Al contacto telefónico con el convencional constituyente Fuad Chaín. Fuad, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? María José, Josefina. Aquí estamos. Con sueño, dormido 2 horas.
Pero, no dormido nada,
me imagino.
Me acosté a las 5:30, aparte a las 7:30 con entrevistas y después he estado en distintas reuniones y bueno, aquí estamos ahora.
A propósito de entrevista, Fuad, hoy día estábamos viendo unas declaraciones que hacía la todavía presidenta de la instancia, Elisa Loncón, a propósito de lo que se generó el día de ayer. Y ella aseguraba que no había incapacidad de ponerse de acuerdo pese a que hay posturas divididas por lo que veíamos de distintos convencionales. Algunos decían, bueno, esto es un show, y otros decían, es parte de la democracia. ¿Por qué postura estás tú?
Mira, yo creo que no se trata ni un show ni un, simplemente, digamos, que el ideal de democracia. Yo creo que efectivamente aquí hay una deliberación democrática, abierta, que es más compleja porque tenemos una convención muy diversa y desestructurada en los colectivos, con los independientes, que hace más complejo, más difícil el diálogo, pero a mí me parece que eso lo hace también más desafiante. Yo no tengo problema con eso. He contado un hecho: la diversidad, que es un valor de la convención, dificulta, ¿no es cierto?, la posibilidad de construir acuerdos porque hay una cultura más asambleísta, menos institucionalizada. Eso es efectivo, y me parece bien que tengamos que forzar estos diálogos con votaciones sucesivas, transparentes, con diálogos dinámicos. No tengo problema con eso. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que estos diálogos nos han dado en lo central, en lo medular de lo que tiene que ser el trabajo de la convención. Por ejemplo, mire, definamos bien los perfiles, los objetivos y quiénes son las personas más idóneas para poder cumplir, digamos, estos objetivos, que es fortalecer la comunicación externa de la convención para poder mejorar una imagen que yo creo que se ha deteriorado la convención, a pesar de que han habido múltiples avances que yo creo que la ciudadanía desconoce también muy bien cómo participar de este proceso, que tiene muchos mecanismos de participación. Y por otro lado, mejorar la gestión interna que nos permita cumplir con el cronograma y sobre todo cumplir con el objetivo, que es tener un texto constitucional que sea técnicamente bien hecho, pero también, ¿no es cierto?, de avanzada, de vanguardia, moderno, que se haga cargo de una demanda de cambio, pero que sea además inclusivo. Y eso requiere ver cómo están funcionando las comisiones, ver cómo podemos construir acuerdos en determinadas materias, qué está proponiendo cada colectivo como para poder ir acercando posiciones. Es decir, que hagamos la gestión política para lograr eso. Pero en lugar de aquello, yo creo que se transformó en vetos, en denuncias, en que este sí, este no, que me haya a mí, como yo acá, que la vicepresidencia adjunta, que yo tengo un compromiso con la otra vicepresidencia, pero yo me quiero meter acá, que tiene que ser una mujer y no un hombre en la presidencia, que tiene que ser un independiente o que no tiene que ser independiente. Al final, cosas que son accesorias, y condiciones y trabas. Mire, en algún momento dije, mire, aquí una votación en que Cristina Obrador sacó 63 votos y Patricio Fernández 61. Entre los dos, 124 votos de los 154 que tenían derecho a voto. ¿Por qué no se ponen de acuerdo los dos? Ahí estaba la inmensa mayoría de la convención que creía que uno de esos dos liderazgos tenía que conducir. Que uno fuese, o una, fuese la presidenta, el otro el vicepresidente, o al revés, y que se pusieran de acuerdo y teníamos, de alguna manera, dos liderazgos muy legitimados. Pero al final no, porque yo quiero el paquete completo, no. Muy poca flexibilidad, creo yo, en función de cuidar el objetivo. Y eso es lo que a mí me parece que fue vergonzoso el día de ayer y fue un traspié a una convención que creo que en el último tiempo ha estado funcionando bastante bien.
Es que más allá del traspié también es peligroso, tomando en cuenta que todavía no estamos con los dos tercios en el fondo. Es mayoría simple, entonces son 78 votos. Después, ¿cuántos votos se necesitan? 105, ¿no? ¿Cuántos votos se necesitan?
104, 103.
103. 103 votos se van a necesitar para ir avanzando.
Una ley muy antigua que establece que en este caso el redondeo, por así decirlo, hacia abajo, la aproximación siempre hacia abajo cuando se trata de un quórum. ¿Ya? Así que son 103 votos. Pero mira.
Pero va a ser más difícil aún llegar a acuerdo. Es que es casi la mayoría. Entonces, como que si no se llega a acuerdo en estas cosas, uno como ciudadano que está observando dice, chuta, qué difícil los 6 meses que vienen.
Toda la razón, y por eso que yo creo que fue una muy mala señal, pero tampoco son exactamente equivalentes, porque siempre es más difícil ponerse de acuerdo en torno a personas para ocupar cargos que propuestas, ideas, ¿no es cierto?, donde la discusión es más objetiva. Y por lo demás, porque el proceso de discusión de la norma constitucional, que pasa por el trabajo de las comisiones, que tiene que ser aprobado en las comisiones, y que después, ¿no es cierto?, pasa al pleno, tiene un proceso de tramitación distinta. Y recordemos que si no hay acuerdo en la primera votación vuelve a la comisión y después, si no hay acuerdo, la segunda se entiende totalmente rechazada la norma. No es que uno pueda ir votando circularmente de forma sucesiva como lo hicimos ayer, donde votamos 8 veces, ¿ya? Entonces hay un incentivo mayor a ponerse de acuerdo, porque si no se pone de acuerdo para los 2/3, a la segunda votación se entiende rechazada la norma, ¿ya?, la propuesta de norma. Y creo que entonces el itinerario de la tramitación, el íter de la tramitación de la norma constitucional, tal como está establecida, lo que hace es forzar los acuerdos, ¿ya? Son indispensables los acuerdos. Uh-huh. Y por eso que yo creo que, a diferencia de esto que uno puede votar indefinidamente hasta que se logra la mayoría, no son equiparables ambas situaciones. Yo sería un poco más optimista que usted. Yeah. Entiendo que es una preocupación, ya, y yo creo que la ciudadanía sí lo lee también, y por eso creo que fue una mala señal, pero yo soy más optimista de lo que puede pasar con la tramitación de norma, y porque además creo que el ambiente en la mayoría de las comisiones, no todas, ha sido de mucha colaboración, de diálogo, acercar posiciones. Creo que el clima que se ha ido generando en los últimos meses de la convención, los últimos 2-3 meses, yo diría es muy positivo, ha ido de menos a más, y por eso que a mí me duele lo que pasó ayer, porque justamente retrocedemos en esta imagen ante la ciudadanía, y cuando aparece esta disputa por cupo de poder, al final nos cuesta tanto ponernos de acuerdo. Nosotros somos un colectivo chico, hemos tratado de buscar soluciones, no aspiramos a ningún cargo, no estamos pidiendo nada, pero creemos que es fundamental que tengamos una mesa, que más allá de lo simbólico, yo creo que la primera mesa tenía esa carga simbólica, y creo que fue muy importante porque fue también catárquico, fue sanador. Uh-huh. Fue de reencuentro y sanando heridas. Uh-huh. Pero en esta segunda etapa necesitamos tener mayor nivel de pragmatismo, por así decirlo, de funcionalidad, de operatividad de la convención, tanto, como te digo, la comunicación hacia afuera como la gestión interna. Y eso, a mi juicio, debiera ser los criterios que priman a la hora de definir quiénes ocupan el cargo. Entonces yo no estoy preocupado si es que es de un colectivo o de otro, eso nos da lo mismo, no es indiferente a nosotros como el colectivo del apruebo, sino que efectivamente tenga las capacidades, tenga la experiencia aprobada como para poder cumplir adecuadamente el rol que se requiere.
Y para hoy día, ¿cómo se ve el panorama? Ya los minutos que nos quedan, se nos está acabando el tiempo, pero ¿cómo se ve el panorama? ¿Han tenido conversaciones en la previa a la votación que comienza a las 3?
Hemos tenido conversaciones, pero yo lo quiero decir, lamentablemente, es la misma lógica, ¿ya? Y yo creo que aquí lo que tenemos que dejar atrás son los vetos, lo que tenemos que dejar atrás son las posiciones de fuerza, de que yo aquí no me muevo, ¿ya? Y realmente pensar en la convención y en este proceso constituyente, y asumir la responsabilidad, tener conciencia de la responsabilidad histórica que tenemos. No tenemos derecho a fracasar. El 80% de los chilenos nos dijo: queremos una convención constitucional para tener una nueva constitución. No tenemos derecho a fallarle a ellos, ni tenemos derecho a fallarle al país en el camino de la democracia, el diálogo y la institucionalidad para poder resolver nuestras diferencias. Y por eso que tenemos que ser capaces de superar esto con altura de vida y con responsabilidad. Eso es lo que yo espero que brinde el día de hoy, porque hay que cuidar el proceso. Y creo que si hoy día repetimos la misma lógica de ayer, sería ser irresponsable con este proceso en el que yo creo, el que yo defiendo, el que creo que ha ido avanzando de mucho mejor manera que lo que hasta la hora creo ha percibido la ciudadanía, pero estas cosas poco colaboran.
Pero adelántanos un poquito, que si hay algún nombre que está generando consenso. Ayer escuchábamos Benito Baranda al final de la noche, Patricio Fernández, que ¿hay alguna hay
Pato,
nombres
Pato,
ahora
que estoy confundido? Pato yo creo que ya no perseveró, perdió, porque al final su propio colectivo creo yo no lo acompañó hasta el final, pero yo espero que el nombre de Benito Baranda, que estuvo ahí ayer, no está completamente desechado. Creo que un tremendo nombre, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya aparece el nombre de Amaya Alves, que también a mí me parece, ya yo estuve con ella en la comisión de reglamento, una mujer académica de regiones, que cumplió un tremendo rol con un gran liderazgo técnico y político en la comisión de reglamento. Algunos dicen: no, pero es que el Frente Amplio no puede llevarse todo, pero ¿qué importa? Si aquí no estamos discutiendo si quién tiene más cargo, o que uno está, no puede tener la moneda y en la convención. Pues si nosotros creemos que hay que respetar la autonomía de la convención, bueno, tomemos nuestras decisiones sin mirar lo que pasa
en los. Pero Fuad, ¿tú vas por ella, por ejemplo, por Amaya Alves?
A mí me parece ella un buen nombre, Benito Baranda también me parece un buen nombre. O sea, yo no estoy haciendo ningún veto, creo que cumple.
Pero tu colectivo, Fuad, ya se la jugó con ella.
estamos hablando como colectivo. Nosotros ayer apoyamos a Benito, apoyamos a Pato Fernández, ¿ya? Apoyamos a Benito Baranda cuando surgió el nombre de Benito Baranda porque nos parecía correcto, y cuando surgió el nombre que no se ha votado de Amaya Fernández, de Amaya Alves, también dijimos, están los votos del colectivo de la Prueba para poder respaldar a Amaya Alves porque de alguna manera cumple con los criterios y con los perfiles que necesitamos, y si aparece otra persona, independientemente del colectivo que sea, o si no pertenece a ningún colectivo, que cumpla con ese perfil y que nos dé garantía a todos de que realmente va a cumplir en la búsqueda de los objetivos de la convención, van a contar con los votos a cambio de nada del colectivo de la Prueba, porque creo que esa es la disposición que tenemos que tener.
Muy bien, Fuad Chaín, convencional constituyente, muchas gracias.
Gracias.
Por esta conversación.
Listo, que esté muy bien. Suerte. Muy buenas tardes. Chao, chao.